Bienvenido a un episodio especial de 35 West. Yo soy Moises Randon, el investigador y director asociado del programa de las Américas aquí en CSIS. Hoy no es un día normal, no solo porque no está nuestro host regular Richard Miles, pero además este es el primer podcast en español en la historia de CSIS. Y para ello tenemos un invitado muy especial, como es Miguel Enrique Otero, para hablar sobre los últimos acontecimientos en Venezuela y Colombia. Miguel es el presidente y editor de El Nacional, el último periódico independiente de circulación nacional en Venezuela. A mí siempre me gusta poner la referencia de que El Nacional es el equivalente de New York Times y el Wall Street Journal, pero en Venezuela. Miguel, yo sé que tú y tu familia han manejado este periódico desde hace varias décadas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu biografía, de tus estudios y cómo llegaste a El Nacional?
Bueno, gracias por hacer esta la primera podcast en español. Yo estudié matemáticas en la Universidad Central y después hice posgrado en economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en el Churchill College, y he estudiado también administración de empresas. Pero este es un periódico familiar, El Nacional, lo fundó mi abuelo, Enrique Otero Vizcarrondo, durante la Segunda Guerra Mundial. Él compró una rotativa, un periódico en Boston que había cerrado porque era un periódico nazi, y se llevó la rotativa a Venezuela, atravesando el Mar Caribe con los submarinos alemanes, pero llegó y fundó el periódico. Lo fundó para mi padre, Miguel Otero Silva, que ya tenía un periódico humorístico muy exitoso, y dijo, bueno, vamos a hacer un periódico serio, y hizo El Nacional. Y bueno, mi padre manejó El Nacional hasta que se murió. Yo entré en Nacional en los años 70, 80, y actualmente soy el presidente editor del diario El Nacional.
¿Desde qué año está operando El Nacional en Venezuela?
1943.
Y ahorita estás en el exilio, ¿no? No puedes regresar a Venezuela. Cuéntanos un poco cuál es el estatus y cómo te está llevando a operar El Nacional desde el exilio.
En Venezuela el sistema judicial no es independiente, es un apéndice del poder ejecutivo. Bueno, eso son una de las características que hace que el régimen sea una dictadura. Y nosotros publicamos, El Nacional publicó hace 4 años una nota que ya había salido en el periódico ABC de España, señalando que Diosdado Cabello, que en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional, estaba siendo investigado por narcotráfico. Esto fue una fuente de un fiscal federal del estado de Nueva York. Lo publicó ABC de España y lo replicaron 90 periódicos en el continente. Pero entonces el Diosdado Cabello nos introdujo tanto al Nacional como a un portal que se llama La Patilla, como a otro periódico que se llama Tal Cual, una demanda de difamación. Y esa demanda de difamación con esos jueces que son parte del régimen, pues emitió medidas cautelares que me tienen fuera, porque las medidas cautelares son muy peligrosas. Es orden de presentación. Si yo llego a Maiquetía, al aeropuerto, me llevan detenido. Y bueno, Venezuela es un país que, desde el punto de vista legal, la criminalización de la disidencia es algo verdaderamente terrible con este sistema judicial que no es independiente.
Ahora, quiero entrar en materia de lo que está pasando en Venezuela ahorita. Nicolás Maduro anunció unas nuevas medidas económicas desde Caracas. Bueno, primero anunció unas medidas que incluyen aumento al salario mínimo. Cabe acotar que es la cuarta vez que aumentan el salario mínimo en Venezuela en este año 2017. Pero también anunció unos nuevos bonos de alimentación a través del programa de distribución de comida CLAP. Pero además, el día siguiente anunció, en una manera muy confusa y algo contradictoria, que él iba a pagar la deuda pública de noviembre, y dijo además que tiene el dinero y que iba a crear una comisión para reestructurar la deuda venezolana. Miguel, ¿qué repercusiones tienen estas medidas económicas en la población venezolana y cómo podemos entender, los que estamos aquí afuera, de lo que va a pasar con toda esta deuda pública en Venezuela?
La economía venezolana es una catástrofe. Para los libros de economía va a ser el ejemplo de la economía peor gerenciada en la historia. Porque Venezuela es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, que producía 3 millones de barriles diarios de petróleo cuando entró Chávez, y esto lo fueron convirtiendo, convirtieron al país en un país importador porque desmontaron todo el aparato productivo y además destruyeron la industria petrolera. Entonces hoy en día no llegamos a 2 millones de barriles. Pero además el país se fue endeudando con los chinos, se fue, hizo compromisos de entrega de petróleo a países como Cuba, a países del Caribe, y además la diferencial cambiario es tan grande que se van 200.000 barriles diarios. Es un cálculo impreciso, pero algo parecido, por contrabando. Entonces Venezuela está inmerso en una crisis terrible, donde el gobierno la trata de soportarla imprimiendo billetes. Por supuesto, eso hace que la inflación este año pase el 2.000%, y que el Fondo Monetario tenga previsiones de que el año que viene la inflación puede llegar a 16.000%. Entonces, claro, el gobierno, ¿qué es lo que hace? El gobierno lo que hace son aumentos administrativos, o sea, por decreto del salario mínimo, de estos bonos alimenticios, para ver cómo compensa. Y claro, no va a compensar nunca. La destrucción del poder adquisitivo de Bolívar es terrible. Y la gente pues está en unas condiciones de pauperización espantosas. Los sueldos son, a pesar de esos aumentos, son unos sueldos de hambre, y el caos es total. Pero además la deuda que contrajo el gobierno, que la contrajo con los chinos y la contrajo con toda la banca internacional y toda la emisión de bonos que han hecho con PDVSA, pues llega un momento donde no pueden importar de las necesidades para el país, tampoco pueden pagar la deuda, no pueden hacer el servicio de la deuda, y estamos llegando a una especie de momento en el cual Venezuela no va a poder pagar los compromisos. Al no pagar los compromisos, las consecuencias pueden ser terribles, porque Venezuela depende del ingreso por el petróleo que exporta, y entonces van a venir embargos, demanda, van a tener que vender el petróleo a países lejanos. En fin, el prospecto para Venezuela es que lo que está pasando en este momento es una especie de tsunami económico que va a traer ya la crisis alimentaria, la crisis de desabastecimiento, que es gigantesca, se va a duplicar, triplicar, y Venezuela va a empezar a ser señalada en el mundo con unas grandes hambrunas, con muertes de niños por desnutrición, en fin, los ejemplos más terribles de situación con crisis económica.
Sí, de hecho, vemos que por primera vez en la historia de Venezuela, la economía ya entró en hiperinflación, ya estamos dentro de una hiperinflación, ¿no? Ahora, saltando al punto de las instituciones y la parte política de lo que está ocurriendo en Venezuela, cuéntanos un poco, o sea, las instituciones del país. Vemos que la nueva e ilegítima Asamblea Constituyente y el nuevo fiscal están proponiendo eliminar los partidos políticos, ¿no? Y además han anunciado que quieren enjuiciar a líderes de la oposición. Por el otro lado, hay un tribunal supremo en el exilio, ¿no? Que está operando desde la OEA. Hay también un fiscal general, como es Luis Ortega Díaz, que está operando también desde el exilio. La oposición venezolana, por el otro lado, acaba de ganar un premio de Sájarov, ¿no?, del Parlamento Europeo, que demuestra el apoyo a estas fuerzas democráticas en el país. ¿Qué rol están jugando estas instituciones en el exilio, Miguel? O sea, tenemos un tribunal supremo, tenemos una fiscal, tenemos una oposición. ¿Cuál es el rol que están jugando todas estas instituciones en el exilio y qué importancia tiene?
Son instituciones que operan nominalmente. O sea, no tienen capacidad de que sus decisiones se apliquen por ninguna manera. Sin embargo, es un precedente, porque desde el punto de vista de legalidad, el nombramiento del Tribunal Supremo del Exilio, la fiscal que está en el exilio y la Asamblea Nacional que sigue operando, son las instituciones que no rompen el hilo constitucional. El hilo constitucional está roto es por la Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente ilegítima. Claro, ahí se gobierna, es una dictadura, entonces se gobierna con la fuerza, con el ejército, con la policía y con toda la arbitrariedad que puede ejercer un régimen en esas condiciones. Sin embargo, el hecho de que esté el Tribunal Supremo legal, legítimo, nombrado y está en el exterior, es un instrumento importante en el momento que cambie el régimen en Venezuela, porque va a haber ya la institución operando, que es la verdadera institución, aunque en este momento no tenga operatividad de sus decisiones.
Como bien sabes, aquí en CSIS hicimos un ejercicio analítico para identificar cuáles son los escenarios más factibles para el futuro de Venezuela, ¿no? Lamentablemente vemos que el peor escenario, el cual incluye un conflicto civil y un colapso económico, lo vemos como uno de los más probables. ¿Tú estarías de acuerdo que para allá está dirigiéndose Venezuela?
Venezuela está directo a un colapso económico y a una situación de que haya una ayuda internacional masiva, pues, ayuda humanitaria. Pero esa ayuda humanitaria no va a llegar, primero el gobierno no la acepta, ellos no aceptan que hay tal crisis. Y segundo, en el momento en que eso se produzca, eso va a llegar acompañado de intervención extranjera. O sea, la salida para Venezuela, diríamos, son tres posibles. La salida electoral, que dada la fracturación o la fragmentación de la oposición y la atomización de la oposición, sabemos que está un poco lejana, pues, porque no hay un foco estratégico de la oposición tradicional para poder relevar al régimen de manera electoral, pues que eso es verdaderamente complicado. Está en la otra salida, que es la de golpe militar, que, bueno, uno sabe cómo empieza, no sabemos cómo termina, y hay muy malas experiencias en América Latina, pero en América Latina ha habido 50 situaciones como esa en otras oportunidades. Estoy hablando de los escenarios. Y el otro escenario es una intervención internacional, dado el régimen, que es un narco régimen, y que ya no es un problema de solidaridad, es un problema de que el régimen está afectando el mundo externo, porque a diferencia de Noriega, que Noriega lo que hacía era cobrar peaje por el paso de la droga, esta gente está metida en el negocio, básicamente después de que la alianza que hizo Chávez con la FARC y el ELN, que hoy en día es una estructura, una plataforma de producción y distribución de droga a nivel internacional. Entonces ya eso afecta al mundo externo, ya no es un problema de solidaridad con un país que donde la gente está pasando hambre, pasando trabajo, etcétera. No, ya es un problema de afectación al resto del mundo.
Claro, la región y el mundo entero. Antes que vayamos al punto internacional de nuevo, quiero enfatizar cuál es el rol de la libertad de expresión dentro de la crisis venezolana. O sea, cuéntanos un poco, tú eres el dueño del último periódico que queda en Venezuela, es una de las últimas ventanas que hay dentro de la democracia en Venezuela. ¿Cuál ha sido la lucha del Nacional para permanecer brindando las noticias a los venezolanos? Y cuéntanos el proceso que se ha sido, ¿no?, dentro de esta crisis.
El gobierno ha ido cerrando las ventanas de la libertad de expresión. Bueno, es una dictadura. Y en lo que es la radio y la televisión están prácticamente censuradas. Queda solamente el Nacional como periódico impreso y las plataformas de internet, las plataformas digitales. La verdad es que no ha sido sencillo llegar hasta este momento, porque primero el suministro de papel es verdaderamente difícil para poder imprimir el periódico, y el papel en Venezuela, el newsprint, es totalmente importado. Venezuela no se produce y el gobierno creó un monopolio, una corporación para importar papel que a nosotros nunca nos ha vendido, y estamos sujetos a que si vamos a importar, entonces hay que importar al dólar negro y eso ya también tiene complicaciones. Y bueno, a pesar de que nosotros hemos logrado solidaridad internacional, 13 periódicos del continente nos han prestado papel y con eso hemos sobrevivido. Y bueno, yo creo que vamos a seguir sobreviviendo, porque el espíritu de lucha de la gente en el Nacional es un espíritu muy combativo, y yo siempre he dicho que el titular de regreso a la democracia en Venezuela lo vamos a poner nosotros. Primero va a salir ellos que nosotros. Pero no ha sido fácil porque además es la utilización de los tribunales, es la represión administrativa, tributaria, publicitaria, todos estos procesos que ellos hacen legales contra el periódico. Además está la violencia física y además está las campañas de desprestigio a través de las estaciones de televisión y radio del gobierno, que el mismo Maduro, el mismo Diosdado Cabello, están todo el tiempo amenazando e insultando a la gente del periódico, a mi persona y a todos los que están ahí. Entonces no es fácil, pues hacer un periódico en Venezuela en estos momentos, un periódico independiente, es algo verdaderamente complicado.
Claro, no y vemos que una de las pruebas más recientes fue estas elecciones de gobernadores del 15 de octubre. Vemos que una salida interna se ve difícil, ¿no? Y ahí es donde quiero hacerte la siguiente pregunta. El rol de la comunidad internacional. O sea, la comunidad internacional finalmente le está prestando mucha atención a esta crisis en Venezuela. Está entendiendo de las repercusiones que esta crisis puede generar, no solo en la región, pero a nivel mundial, como lo mencionaste. Pero ¿cuáles crees que deberían ser los siguientes pasos para la comunidad internacional para ayudar a Venezuela, por un lado? Y el otro, ¿tú crees que los Estados Unidos está haciendo suficiente en la crisis venezolana o no?
Bueno, los países han tomado conciencia y cada día están más militantemente comprometidos con la salida del régimen de Maduro. No es solamente los Estados Unidos, que este año ha tenido una fuerza muy, muy, muy directa contra el régimen, porque antes venía España y algunos países de la comunidad europea. Sin embargo, este año tenemos el grupo de Lima, donde hay los países más importantes de América Latina, están involucrados, están los Estados Unidos, está la comunidad europea que ya empieza con el tema de las sanciones. Entonces ha ido avanzando un bloque global para poder sustituir al régimen de Maduro, ayudarlo a la manera que sea. ¿Cuál es la fórmula que tienen para sustituir al régimen de Maduro? Todavía nadie la sabe, porque si es por el lado interno, sabemos la debilidad de la oposición en Venezuela. Si es por el lado externo, pues tiene que haber algún tipo de intervención en un momento determinado, pero para eso tienen que estar dadas unas condiciones que todavía no están dadas. A pesar de que Venezuela es un problema para el resto de los países porque es un narcoestado que trafica y organiza la distribución de droga en el mundo.
Claro, y bueno, para llevar la siguiente pregunta, vamos a hablar un poquito de Colombia, ¿no? Vemos que el líder de la FARC, Timoshenko, se acaba de postular para ser candidato para ser candidato a presidente en Colombia. ¿Cómo ves este paso y qué repercusiones pudiera tener un futuro presidente del líder de la FARC en Colombia, Miguel?
No, bueno, yo espero que eso no llegue nunca. El problema del proceso de paz en Colombia, que ha sido muy celebrado en el mundo y que le proporcionó a Santos el Premio Nobel de la Paz, tiene sus problemas. ¿Cuál es un problema importante? El problema importante es que primero esa guerrilla no es una guerrilla ideológica, es una narcoguerrilla. Ellos viven del narcotráfico. Y la producción de cocaína en Colombia, que estaba sujeta a 40.000 hectáreas, hoy en día hay 200.000 hectáreas involucradas en la producción de cocaína. Y toda esa cocaína va por Venezuela, porque la FARC o el ELN están operando en Venezuela y tienen prácticamente tomado 5 estados. Estado Táchira, Barinas, Guárico y Apure son estados que están dominados por la guerrilla colombiana. Entonces la paz en Colombia, el proceso de paz en Colombia es un proceso que se articuló a espaldas de lo que estaba pasando en Venezuela con la guerrilla colombiana. Nunca se tomó en cuenta. Y como Venezuela era uno de los países garantes, era Venezuela, Cuba, la FARC contra Colombia. Eran 3-1 prácticamente, porque Cuba y Venezuela son aliados de la guerrilla. Y hoy en día, pues estamos viendo que esa guerrilla está dando señales de democratización, pero al mismo tiempo mantiene toda esta gente armada y acompañada del narcotráfico en territorio venezolano y con cultivos de producción masivos en Colombia. Entonces, este es un proceso que, que no sabemos para dónde va, pero la verdad es que es muy peligroso considerar que la paz en Colombia se logró y que hoy en día ya los guerrilleros son seres políticos normales que lo que quieren es ir a una elección. Eso no es así.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por haber participado en tan histórico episodio en español en CSIS. De verdad que estamos muy agradecidos. Gracias por haber venido. Y bueno, muchas gracias por sintonizar 35 West. Nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.